Yo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, quería en este rato de oración junto a Jesús presente aquí en el Sagrario meditar esta oración que entre lo que hemos oído, lo que han dicho los niños, la verdad es que podría decir que me han pisoteado este rato de oración. Y se trataba pues de sacarle jugo al Padre Nuestro. Y empieza el Papa cuando lo que haréis comentar es el libro de Jesús de Nazaret, el primer tomo del Papa Benedicto XVI. Comenta el Padre Nuestro, qué es lo que haré yo ahora aquí. E intentaré seguir pues, lo que el Papa dice a lo largo del libro. Lo digo porque sería bueno que después a solas lo leyerais, lo meditarais. Y empieza en el contexto que los discípulos que habían visto cómo Juan Bautista había enseñado a sus discípulos a rezar, los discípulos de Jesús le piden lo mismo, enséñanos a rezar. Y Jesús, al enseñarles esa oración, lo que quiere es, como los judíos tenían como una manera de rezar a veces como muy reiterativa, a veces como rosarios donde uno no pone la cabeza ni el corazón, y el Papa nos dice que la oración tiene que ser con el corazón. ¿Qué le decimos a Jesús? Y a veces no nos damos cuenta de lo que le decimos a Jesús. Fijaos, en la misa, pensadlo alguna vez, empieza el sacerdote y dice, el Señor esté con vosotros. ¿Qué respondéis? ¿Qué habéis pedido? ¿Qué habéis pedido cuando has dicho, y con tu espíritu? ¿Qué estáis pidiendo? Entonces la gente empieza a lucubrar. ¿Qué estáis pidiendo en ese momento cuando respondéis, y con tu espíritu? Empiezan a decir que el Espíritu Santo, digo, no, no. Lo que estáis diciendo es que aquello que el sacerdote ha pedido para vosotros, que el Señor esté con vosotros, vosotros en ese momento estáis rezando por el sacerdote. Estáis rezando por él para que ese Señor también esté con el sacerdote, que esté en él, que le acompañe, que le cuide. Cada vez que respondéis y con tu espíritu, estáis rezando por el sacerdote que celebra la misa. Y hay gente que dice, pues mira que he ido a 300.000 misas y nunca lo había pensado. ¿Por qué no rezamos con el corazón? Y nos pasa lo mismo con el Padre Nuestro, que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. Y por lo tanto, esa primera lección de rezar con el corazón. Y entonces les enseña esa oración, Padre Nuestro. Y la idea que os explicaba esta mañana en alguna de las charlas que he dado, os decía la realidad de, si Dios es mi Padre, sacar consecuencias. La primera es, ¿qué consuelo? Tener como padre a quien más me quiere, quien todo lo puede, que solo procura para nuestro bien, es sentir como el cariño, el apoyo, el abrazo de aquel que es el brazo más poderoso de la historia y de la eternidad. Ese es a quien nos dirigimos. Alguien que lo es todo para nosotros y, por lo tanto, ¿cómo me siento hijo de Dios? ¿Cómo me siento orgulloso de ser hijo de Dios? ¿Cómo vivo con la certeza que Dios nunca me va a dejar? ¿Cómo vivo con esa certeza de saber que siempre me va a perdonar? ¿Cómo vivo con esa certeza de que pase lo que pase, Él sigue siendo mi Padre? Nunca me va a traicionar y nunca me va a decepcionar. Es así. Cuando decimos Padre, tendríamos que llenarnos el corazón de gozo, ¿no? Tendríamos que decirlo como saboreando esa palabra, Padre. Y lo somos, hijos de Dios. Y todas las afirmaciones del Padre Nuestro, veréis que las miraremos desde el punto de vista de Dios y desde nuestro punto de vista. Desde el punto de vista de Dios es todo lo que he dicho, pero desde nuestro punto de vista, Dios se siente orgulloso de nosotros. Nos puede mirar como un buen padre que dice, como ahí en el Tabor, este es mi hijo, o allí en el bautizo de Jesús en el Jordán, ¿no? Este es mi hijo, mi amado, escuchadle. O como decía, como con palabras del profeta Isaías citando esto mismo, este es mi hijo, estoy orgulloso de ti. ¿Lo puede decir? ¿Lo puede decir Dios cuando nos mira, hijo mío, hija mía? Estoy orgulloso de ti. O cuando nos mira, piensa, menudo hijo, ni se acuerda, ni me mira, ni acude, ni me puedo apoyar en él. Se puede apoyar en cada uno de nosotros. Puede sentirse padre. Puede sentir que cada uno de nosotros estamos no solo orgullosos, sino admirados, que nos lleva esa palabra padre, cuando la dirigimos a Dios, es esa conciencia de decir, nos lleva a la adoración, nos lleva al respeto, nos lleva a la obediencia. Estamos dispuestos a obedecerle, pase lo que pase. Estamos dispuestos a ponernos en sus manos. Y de verdad, que pueda ver que valía la pena que fuera nuestro Padre. Y Padre nuestro, no decimos Padre mío. Ese nuestro significa que es de todos nosotros, somos hermanos. Esa idea que os decía esta mañana de el heredero en Cataluña, es el hijo mayor, que todo lo que es del padre pasa a pertenecer al hijo. Y uno dice, pues qué cara, ¿no? Todos los hermanos. Y dice, no, no, porque ese hijo mayor que se queda con todo, entonces tiene el deber de custodiar y de favorecer a todos sus hermanos, de darle estudios, de pagar la dote de las hermanas, de sostener las familias, de procurarles una casa. Queriendo decir, cuando digo Padre nuestro, el nuestro es cómo siento a los demás. Siento la responsabilidad de que somos custodios los unos de los otros. Siento que son mis hermanos, que Dios me los ha puesto para que les ayude, los custodie, los guarde y que de alguna manera sientan que aquello que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, podemos hacer posible que los otros vean que de verdad nos preocupamos y nos ocupamos de ellos. Que eso es el amor, preocuparse y ocuparse de los demás. Y en el fondo, el sentir al otro como un hermano, eso le decía, lo de preocuparse y ocuparse es de la Deus Caritas Es. Y Juan 23 en la Pacem in Terris describe el amor de una manera muy bonita, que es sentir las necesidades ajenas como algo propio y comunicar, dar de aquello que es propio a quien pasa necesidad. En el fondo, cuando digo nuestro, tus problemas son mis problemas. Me importa todo lo que os ocurre. Eso es lo propio de un hermano. No le es indiferente a los demás. Le podemos decir a Jesús nuestro, a nuestro Padre del Cielo, sintiendo que de verdad formamos un hogar en el que Dios quiere que nos ayudemos el uno al otro porque somos de verdad hermanos. Y empiezan las peticiones. El Padre nuestro, veréis que al final solo le pediremos dos cosas. Aunque hay 7 peticiones, solo le pedimos 2 cosas. Y es como las tablas de la alianza, dice el Papa en ese libro. Las 3 primeras van dirigidas a Dios, las otras parece que van dirigidas a nosotros. veremos que solo va dirigida a Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces lo hemos rezado? Y como oíamos en esta grabación que hemos oído, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué le pedís a Jesús, a Dios? Cuando estáis diciendo, Jesús nos enseña, ¿queréis que os enseñe lo que me tenéis que pedir? Eso es el Padre Nuestro. Jesús nos enseña, mira, os voy a enseñar lo que quiero que me pidáis. ¿De acuerdo? Y lo primero que quiero que me pidas es que mi nombre sea santificado. ¿Qué estoy pidiendo? Y le estoy diciendo, mira Jesús, que tú seas reconocido. Mira, Dios mío, que seas reconocido, que seas adorado, que todo el mundo te conozca, te adore, te sirva, te obedezca, que seas reconocido como Dios. Eso es lo que quiero. Eso es lo primero que pido que me pidas. Que yo sea reconocido como Dios. ¿Y eso por qué? Porque hay una lógica en Dios que es, cuanto más grande hagáis a Dios, más grande haréis el ser humano. Cuanto más empequeñezcáis a Dios, más pequeño haréis al ser humano. Hay un libro muy simpático de quien fue un gran psiquiatra en España que se llamaba Vallejo Nájera, en un libro que se titula Yo, el rey, que explica la entrada de José Bonaparte, que lo hicieron rey de España, pero con el rechazo de todos los españoles. Y entonces explica toda la historia de cómo entra desde Francia hasta llegar a Madrid y la misa de coronación. Y es muy bonito el libro porque está muy documentado. Y al final hay un apéndice donde hay una carta donde José Bonaparte, Pepe Botella que le llamaban, le escribe a su hermano Napoleón y le explica cómo fue la misa de coronación. Y dice, claro, era una misa donde el pueblo español no le quería como rey. Y muestra su gran rechazo, ¿no? Y dice, la misa, dice, el sermón sin ganas, dice, me llevaban bajo palio, le habían puesto un cura alto y con un palillo y otro bajo y gordo. Y cuando iban andando, con el palio me iba dando en la cabeza y me iba despeinando, ¿no? Los cantos desafinados, ¿no? Y va explicando una misa que él da la impresión de qué patética, ¿no? Una misa como muy fría, sin ilusión, sin ganas. Y entonces acaba la carta explicando la misa y le dice a su hermano a Napoleón, dice, si así tratan a aquel que dice que es su Dios, ¿cómo me van a tratar a mí, que soy solo su rey? Si tratamos a Dios con menosprecio, con indiferencia, pasamos de él, ¿cómo vamos a pasar de los demás? De cómo tratéis a Dios, trataréis a los demás. Y por eso cuando Dios sea más reconocido, la dignidad humana, como hijos de Dios dirás, eso es lo que somos, hijos de Dios. Y te admirarás de cada uno, aunque no se lo merezca. Porque si Dios es tan grande y le quiere, también le tengo que querer yo. Y por eso, en esa afirmación, santificado sea tu nombre, lo que estamos queriendo es que al ensalzar a Dios nos demos cuenta de la verdad del ser humano. Por eso Dios quiere ser reconocido, porque saldremos ganando nosotros. Y en esa petición también nos damos cuenta que nosotros, con nuestra vida a veces, no hacemos lucir a Dios. Es más, oscurecemos a Dios. Con nuestro trato, con nuestro mal humor, con nuestra tristeza, con nuestro pecado, a veces oscurecemos la grandeza de Dios. Y entonces le pedimos a Dios, decir, Señor, si nos dejas así a nuestra custodia tu santidad y el que sea reconocido, dice, va bien arreglado. Y por eso te pedimos que te seas tú el que sea reconocido. Que seas tú quien pase a defender tu santidad, tu nombre. Y eso es lo que te pedimos. Que tomes tú las riendas de tu defensa porque nosotros no lo conseguiremos. Y entonces, si eso es lo que le pedimos, ¿a qué nos obligamos? Claro, le estoy pidiendo algo y lo estoy pidiendo de corazón. ¿A qué me obligo? A no oscurecer a Dios a través de mi vida. Hacer posible que la gente que se acerque a mí, a ti, viendo vuestras buenas obras, pueda dar gloria a nuestro Padre en el cielo. Significa, si yo quiero y le estoy pidiendo, Dios mío, que tú seas reconocido, adorado y obedecido, pues tienen que ver que con mi vida estoy reflejando la santidad de Dios, Por eso, cuando nuestra vida no refleja la santidad de Dios, seríamos como unos hipócritas ante esa petición. Dices, me estás pidiendo algo que tú no quieres secundar, que tú no quieres hacer visible. Me lo pides, hazlo. Cuando también en el Padre Nuestro el Papa se plantea, ¿y podemos llamar a Dios Madre? ¿Sí o no? Y entonces es muy bonita la respuesta del Papa. Eso, hay un grupo en Cataluña de mujeres que se dice el colectivo de mujeres de la Iglesia, que están más fuera de la Iglesia que dentro por las barbaridades que dicen. Y ellas rezan el Padre Nuestro siempre diciendo, Padre y Madre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? Siempre, ¿no? Son muy feministas. Dice, ¿podemos hablar de Dios de Madre? Y el Papa dice, sí. En la Biblia dice que tiene entrañas de misericordia, y las entrañas es propio de la maternidad, no de la paternidad. ¿Y por qué no quiere que le llamemos Madre? Y cuando se ha revelado, se revela como Padre. Y dice, porque en todas las religiones cercanas al judaísmo, eran religiones panteístas. Panteístas es que todo es Dios. Y entonces a quien adoran es a la Madre Tierra, ¿no? Hoy en día es el New Age, ¿no? La energía cósmica, ¿no? Todas esas energías, ¿no? Donde todo es Dios y nosotros tenemos el Dios interior y esas, el New Age, pues. Y entonces parece que nosotros somos una emanación de Dios. Y dice Dios, no, no, vosotros no sois una parte mía. Yo soy Dios y lo soy todo, y vosotros sois criaturas. Y la idea de la paternidad muestra más la cercanía y la lejanía a la vez que la idea de la maternidad. Y por eso quiere que le llamemos Padre. Pero toda paternidad y maternidad surge de la paternidad de Dios. Todo padre y madre que quiera vivir bien su paternidad y su maternidad tiene que mirarse en Dios. Ahí aprenderá a ser de padre y de madre. Sea santificado tu nombre. Y dice el Papa, ¿y cuál es el nombre de Dios? Y cuando Moisés le pregunta a Dios que le envía al faraón, ¿y quién le digo que me envía? Sale esa cita de Éxodo 3:14. Dile, el que soy, yo soy el que soy, te envía. Y dice, pues menudo nombre más raro. Dice, ¿qué quiere decir eso? Y dice, es un nombre, pero que no es un nombre. ¿Cómo te llamas? El que soy. Y dice, pues menudo nombre más raro. Y dice, sí. Pero el que Dios tenga nombre, fijaos, en los budistas hay el nirvana, esa conciencia universal. Y cuando te diriges a Dios no te puedes dirigir porque no es alguien. Entonces, ¿cómo hablo con él? Pues no puedo hablar. Porque no es un interlocutor. En cambio, nuestro Dios, al ponerse nombre, es susceptible de un diálogo de tú a tú, de un diálogo de amor. El que Dios haya querido ponerse nombre, quiere decir que yo me puedo dirigir a él, puedo hablar con él, puedo establecer un diálogo de amor con él. Eso es algo que ha querido Dios al hacer al ponerse nombre. Pero es un nombre cuya verdad nos sobrepasa, el que soy. Y dice, ¿qué quiere decir eso? Que es un nombre que no podemos acotarlo, que no podemos meterlo bajo nuestros esquemas mentales, que siempre nos trasciende y que por lo tanto es un nombre que merece por sí mismo toda nuestra adoración. Nos sobrepasa siempre, ¿eh? Y por lo tanto, como una vez un niño pequeño vio a su padre rezar por la noche de rodillas ante una cruz, antes de irse a dormir. Y ese niño debía tener 4 o 5 años. Y cuando ve a su papá rezando de rodillas, pensó, ¿qué amigo de mi padre tiene que ser Dios para que mi padre le hable de tú? Pero qué grande ha de ser Dios para que mi padre le hable de rodillas. Pues ese es el significado del nombre de Dios, que solo nos podemos dirigir a Él de rodillas, adorándole, pero además, pero nos dirigimos de tú a tú. Nos ha hecho de su familia y quiere hablar con nosotros. Se ha hecho tan cercano que quiere que establecer con nosotros ese diálogo de amor. Santificado sea tu nombre, que tú te luzcas, Dios mío. Venga a nosotros tu reino. Y dice, ¿qué es el reino de Dios? ¿Sabéis esa canción? Un reino de santidad, de justicia, de amor y de paz, de libertad y de gracia. Esos son los valores y las notas del reino. Pero el reino de Dios, dice el Papa, es una persona, es Cristo. Y por lo tanto lo que pedimos es, si algo queremos de ti, Dios mío, es a ti. Y todo lo que tú significas, tu paz, tu señorío, ¿eh? Y además, si es ese reino que queremos, en ese reino hay un rey. ¿Le dejáis que sea el rey de vuestros corazones? ¿Quién manda en nuestras vidas? ¿Manda Dios o mandamos nosotros? Porque si le reconoces como rey y no le dejas mandar, pues pobre rey. Pero es rey y quiere mandar en nuestros corazones. Quiere de verdad llevar la vida, nuestra vida, porque como rey sabe lo que más necesitamos. Y por lo tanto, ¿sois capaces de decirle ahora, mi rey? En el sentido de decir, a partir de hoy, mandas tú. No te pongo condiciones. Y me pongo, como un buen ciudadano de ese reino, me pongo a tu servicio. ¿Sois capaces de decirle de corazón para servirte siempre, sin condiciones? Porque si no, no le reconoceríamos como rey. Y os está pidiendo que le pidáis, que sea posible que en vuestras vidas Él sea vuestro rey, porque es el que más sabe y el que manda mejor. Y por lo tanto, dejarle, que sea Él quien maneje, quien mande vuestras vidas. Y le pedimos a ese, dice, ¿qué nos obliga entonces a nosotros a ser unos buenos servidores de ese rey? Hacer con nuestras vidas realidad ese reino de Dios, que ahí donde estemos haya pues paz, justicia, amor, libertad, gracia, que se note, que la gente que se acerca a nosotros pueda como saborear ese reinado de Dios en nuestra tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y muchas veces yo quiero algo, mira, Dios mío, a ver si me consigues un buen chico, una buena chica, a ver si me consigues que apruebe este examen, a ver si me consigues, ¿no?, que me salga este trabajo. Entonces rezo el Padre Nuestro. Y termino el Padre Nuestro, pasan los días y entonces me quejo a Dios. Dios mío, que no me lo has dado. Que yo te he rezado y no me lo has dado. Digo, no, te he dado lo que tú me has pedido. A ver, ¿qué me has pedido? ¿Que yo haga tu voluntad o que tú hagas la mía? ¿Qué es lo que me has pedido? Y tú me has pedido que tú hagas mi voluntad. Pues me dejas que mande yo otra vez. Y me voy, si se lo pedís, y se lo hemos pedido tantas veces, por eso Dios no nos da muchas cosas que le pedimos, porque no le pedís lo que Él quiere que le pidáis. Le estáis diciendo, yo quiero esto, y ahora te lo pido diciendo que se haga tu voluntad. Entonces Dios dice, pues ya, no te preocupes, que lo haremos. Y haré que se haga mi voluntad, no te preocupes. Y entonces nos enfadamos y decimos, pero si es lo que me estás pidiendo, ¿o no? Lo digo porque que se haga su voluntad, dice el Papa, es que la voluntad de Dios sea el criterio y la guía de todo nuestro obrar. Es eso lo que de verdad dirige todas nuestras acciones. Y la otra parte dice, así en la tierra como en el cielo. Y el Papa lo comenta de una manera muy bonita, dice, ¿por qué en el cielo la gente es feliz? Dices, porque hace siempre la voluntad de Dios. Pues si nos determináramos en la tierra hacer siempre el querer divino, haríamos de la tierra un pedacito del cielo. Y si a nuestro alrededor no se respira ese pedacito del cielo, no estamos haciendo el querer de Dios. ¿Entendido? Y se tiene que notar, y lo explica el Papa así. Cuando nos decidimos hacer la voluntad de Dios, hacemos de la tierra un cielo, donde da gusto estar. Y viene la segunda parte del Padre Nuestro. Fijaos, ¿qué le hemos pedido en la primera parte del Padre Nuestro? Que tú te luzcas, que te salgas con la tuya, que mandes tú. Solo le he pedido esto. Y viene la segunda parte. Y le empieza a pedir, danos hoy nuestro pan de cada día. Y dice, ¿cuál es ese pan? Uno es las necesidades materiales, pero fijaos que dice, de cada día. ¿Por qué no le pido, me das el pan para todo mi futuro? Y así me garantizas el resto, ya no me preocupo. Dice, no, el de cada día. ¿Por qué? Para que te fíes de mí. Yo llevo tu vida. Con mi providencia amorosa, ponte en mis manos, fíate de mí. No te voy a dejar nunca colgado. Y por lo tanto es una llamada de atención a Dios, decir, ¿te fías de mí? ¿De verdad te fías que no te voy a dejar solo, que no te voy a dejar y que te voy a cuidar de verdad? ¿Te fías? Eso es el cada día. Y ese cada día, dice el Papa, es también como un camino hacia el día que no tiene fin. Y es que vamos de camino, que nuestra vida mira hacia el cielo, hacia la eternidad. Soy consciente de ese caminar hacia la eternidad. Pero dice, pero entre el pan hay uno que es el más apasionante de todos. El pan que quien lo come tiene vida eterna. Y ese pan es Jesús. ¿Cómo vais? De deseos de tener a Jesús en vuestro corazón, de recibirle en la Eucaristía. Podemos recibirle tan a menudo y no, a veces ni ilusión tenemos de ir a misa. Nos cansa, lo hacemos porque no tenemos más remedio. Está diciendo, pídeme, si algo quiero que me pidas, es ese pan que es yo mismo, pídeme a mí. Fijaos, ¿qué distancia hay entre todas las cosas buenas de la tierra, que hay muchos, y Dios, que es la fuente de toda bondad? El salto es infinito. Entre todas las cosas bonitas de la tierra y Dios, que es la belleza, infinito. Entre todas las cosas dignas de ser queridas de la tierra y Dios, que es el amor, infinito. Y entonces te dice, a ver, ¿tú qué quieres? Pues yo quiero... A ver, ¿qué me pides? Dice, os dejo pedir lo que queráis. ¿Qué pediríais? Dices, pues uno que no es ingenuo y puestos a pedir, pues mira, lo quiero todo. Pues eso es lo que os quiero dar, todo. Si me pides cualquier cosa que no sea yo, es solo una participación de lo que yo soy y por lo tanto te quedas con algo que no me llega ni a la suela de los zapatos. Puestos a pedir, os pido que lo pidáis todo. Eso es el Padre Nuestro. ¿Queréis pedir algo? De verdad, pedirlo todo. Y como el único que es todo soy yo, pedirme a mí. Jesús, si algo quiero es aquí. Y fijaos cómo sigue. Perdona nuestras ofensas. ¿Qué es lo que pedimos cuando le pedimos perdón? Y lo veíamos esta mañana. Dice, ¿por qué quiero pedir perdón? Porque quiero tenerte en mi corazón. Porque no quiero perderte. Porque quiero recuperarte. ¿Qué es lo que le pido cuando le pido perdón? Lo que le pido es que quiero estar contigo, Dios mío. Y por lo tanto, cuando le pedimos perdón, dice, ¿qué quieres? Te quiero a ti, Jesús mío. Eso es lo que vengo a buscar. Eso es lo que vengo a buscar cuando te pido perdón. Quiero tenerte en mi corazón y que tú estés en el mío. Por lo tanto, cuando le pido perdón, en el fondo, ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que si algo quiero es a ti, Dios mío. Y me dice, pero me puedes pedir todo si estás dispuesto a darlo todo. ¿Eh? Y me puedes pedir que vuelva a tu corazón cuando estás dispuesto a acogerme en tu corazón, a mí y a todos los que participan de mi vida, a cada uno de los seres humanos. Y entonces viene la siguiente, y no nos dejes caer en la tentación. Dice, ¿por qué no le pedimos y quítame todas las tentaciones? Y así nos ahorramos caer. ¿Por qué no le pedimos que nos quite las tentaciones y en cambio le pedimos que no nos deje caer en la tentación? Y el Papa explica, porque la tentación es el camino que ese entrenador divino que es Dios tiene para sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Y por lo tanto no es un mal, es camino para forjarnos. En uno de esos PowerPoints también piadosos que me llegó un día, se veía uno que hablaba con Dios y Dios le dice, mira, a partir de hoy tu encargo es, ¿ves esta piedra que tienes aquí que pesa 3 toneladas? Empujarla cada día. Entonces se levantaba el chico cada mañana a empujar la piedra, 8 horas empujando, ni un milímetro. Un día, otro día, otro día, otro día. Y ya llevaba unos cuantos años, dice, ¿cuánto ha movido la piedra? 0. Pero obedecía. Y un día que aparece el demonio por ahí, le dice, ¿has visto cómo te ha engañado Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿Que hicieras esto? ¿Cuánto la has movido? Además, Dios sabe que tú no podías moverla. Y te ha engañado. Y te ha hecho perder todos estos años. Y entonces entra la duda, que la duda es la falta de confianza, que todo lo tambalea. ¿Eh? Y entonces se queja Dios. Dios mío, me has tomado el pelo. Me has engañado. Me has hecho trabajar aquí tantos años y no he movido ni un milímetro la piedra. Y Dios se lo mira y le dice, a ver, ¿yo qué te pedí? ¿Que movieras la piedra o que la empujaras? Yo te pedí que la empujaras. Era suficientemente listo como para entender que no la ibas a mover. Yo sé cómo te he hecho y sé cómo era la piedra. Dice, pero te pedí eso porque tú has sido paciente y humilde y obediente. Y haciendo esto te has hecho fuerte, te has hecho paciente, te has hecho humilde. Y te lo pedí porque ahora te iba a pedir algo más. Y ahora ya te tengo preparado para poderte pedir lo que te iba a pedir en serio. Si el primer día me hubieras dicho que no, no podría nunca contar contigo. Pues así hace Dios las cosas. Las tentaciones es ese empujar la piedra. Y no la moveremos. Pero si quiere que la empujaremos. Y eso es el no me dejes caer en la tentación. ¿Y por qué no quiero caer en la tentación? Porque no quiero perderte, Jesús mío. Por eso no quiero caer. Porque si caigo, te pierdo. Y lo que quiero es no perderte. En el fondo, ¿qué te estoy pidiendo? No perderte nunca. ¿Qué es lo que te pido? Tenerte siempre a ti, Jesús mío. Y líbranos del mal, del maligno. ¿Qué es el mal? Lo que me aparta de ti. Y entonces, ¿qué le estoy pidiendo cuando le pido líbrame del mal? Lo que te estoy pidiendo es nunca alejarme de ti. Nunca. No perderte otra vez. Y por lo tanto, ¿qué es la única cosa que he pedido en la segunda parte del Padre Nuestro? Si algo quiero, Jesús mío, es a ti. Nos ha pedido que lo pidamos todo, que le pidamos a Él. Y todas las peticiones no es otra manera que decirle, te quiero recibir a ti, no quiero apartarme de ti, quiero volver a ti y no quiero que nada me aleje de ti. Porque lo que de verdad quiero es a ti, Jesús mío, a ti, Dios mío. Cuando rezáis el Padre Nuestro, le estáis diciendo de verdad, Señor, yo solo quiero dos cosas. Y es lo que tú me has enseñado que te pida. Quiero que tú te luzcas, que seas obedecido, que te salgas siempre con la tuya, que mandes tú. Y la otra cosa que te pido es tenerte siempre a ti. Es lo único que quiero. Todo lo demás lo dejo en tus manos. Eso es lo que de la verdad le pedís en el Padre Nuestro. Que ojalá, a partir de ahora, cuando lo recéis, toméis conciencia de decir, es lo que Jesús nos dijo, ¿queréis aprender a pedir a Dios Padre? Pedidle esto. Pedidle que Él se luzca y que me tengáis siempre a mí. Que cuando lo recéis, para que no os olvidéis, ir glosando el Padre Nuestro. O al acabar, ese amén que oíamos es, mira Jesús, he rezado el Padre Nuestro y te he pedido en el fondo estas dos cosas. Que mandes tú en mi corazón y que nunca te pierda, que siempre te tenga conmigo. Le pedimos a la Virgen, nuestra Madre del Cielo, que ella es lo único que quería. Quería el querer de Dios en la cruz, incluso más que a su Hijo quería el querer de Dios Padre. Y por eso no se quejó de la cruz, se unió a ella y la hizo suya, corredentora. Y además, siempre lo único que quería es tener a Dios con ella. Es la gran lección de lo que hay que pedir, que ojalá nunca nos conformemos con pedir menos. Si no pedís eso, pediríais muy poquita cosa. Eso lo decía Madre Teresa de Calcuta a sus monjas. Les decía, mirad, a los pobres les podéis dar muchas cosas. Vuestro cariño, vuestro tiempo, una sonrisa, les podéis dar comida, un sitio donde morir, un pequeño hogar, comida. Dice, pero si no le estáis a Dios, le estáis muy poquita cosa. Y eso también ocurriría con los padres de familia. Les podéis dar muchísimas cosas a vuestros hijos y los esposos. Os podéis dar mucha cosa, a vosotros mismos, vuestro tiempo, vuestro corazón. Pero si no dais a Dios, qué poquito quedamos. Y cuando uno entiende que en el amor, cuando uno se da a sí mismo y tiene a Dios consigo, resulta que el mismo hecho de quererse es fuente de santidad, es la manera para dar a Dios al otro. Por eso, si queréis que Dios entre en el corazón del marido, de la mujer, de los padres, de los hijos, de los amigos, vivir unidos a Jesús y quererles de verdad. Esa manera de quereros, de daros, con vosotros vive Jesús y entrará en el corazón de los otros y les cambiará el corazón. Esa es la manera para cambiar nuestro mundo. Lo decía el Papa en un discurso muy bonito en un santuario, se llamaba Mariazell, que decía, ¿por qué no nos escucha el mundo cuando tenemos el tesoro mayor del mundo? Y dice, mirad, en este santuario, como aquí, había dos imágenes. María con el niño Jesús y Jesús clavado en la cruz. Dice, quien es la verdad se hace humilde y es acogido en el corazón de una mujer y se hace uno de nosotros haciéndose un bebé digno de ser querido. Si la verdad no se hace amor, no llegará nunca al corazón de los demás. Solo cuando uno quiere de verdad a los demás puede llevarles la fe a su corazón. Y la segunda idea dice, y Jesús clavado en la cruz, con los brazos abiertos, quien es la verdad, se pone en actitud orante y le reza a Dios Padre. Quien va a cambiar el mundo no somos nosotros, es Dios, pero hay que pedírselo. Solo quien de rodillas le dice, Señor, por este y por el otro, esa oración de intercesión, Señor, que cambies esos corazones, que te metas en nuestro mundo, en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Solo quien se pone de rodillas hará posible que esa verdad que es el amor pueda llegar a cambiar todos los corazones. Que María nos ha enseñado a querer amar de verdad, a servir de verdad, a obedecer de verdad. Sea ella la guía de nuestro caminar a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra.